Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ha concluido ya la misa de beatificación de Juan Pablo I, Guillermo Vila.
Sí, el Papa Francisco ha proclamado hoy beato a Juan Pablo I, el pontífice de los 33 días. Salvino Luciani ya es el quinto papa del siglo XX que llega a los altares. Desde ahora, su festividad litúrgica será celebrada cada 26 de agosto. La lluvia no ha impedido que la plaza de San Pedro estuviera a rebosar, la mayoría llegados desde el Véneto, la región de origen de Luciani. Durante la ceremonia, que ha concluido con el rezo del Ángelus, Francisco ha invitado a tomar ejemplo del nuevo beato para transmitir al mundo la bondad del Evangelio. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
En medio de un fuerte aplauso, el retrato de Juan Pablo I fue desvelado justo en el momento preciso en el que el Papa proclamó la fórmula de beatificación. Durante los próximos días presidirá la Plaza de San Pedro para recordarnos a todos la alegría del Evangelio. Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado. Antes de despedirse y recorrer la plaza en Papa Móvil para saludar a los fieles, Francisco, durante el Ángelus, ha vuelto a pedir oraciones por la paz en el mundo, especialmente por la martirizada Ucrania.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha descartado hoy imponer un impuesto al sector de la distribución, como han pedido sus socios de Unidas Podemos en las últimas semanas. Y sobre la posibilidad de establecer precios mínimos en los productos de alimentación esenciales, Planas ha señalado que desde un punto de vista legal no parece una opción viable.
¿Es posible o no la fijación de precios mínimos? Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable.
Palabras del ministro en una entrevista en Europa Press. Y este domingo la compañía aérea Iberia Express ha cancelado de momento 3 vuelos en esta octava jornada de huelga. La filial española ha establecido un amplio plan de flexibilización para todos los pasajeros que tengan un vuelo hasta el 6 de septiembre y confía en operar casi la totalidad de sus vuelos programados. Juanjo Prados.
Es el octavo día de huelga que se va a prolongar hasta el próximo 6 de septiembre. Los vuelos tenían como destino Mallorca, Sevilla y Gran Canaria, y todos ellos han sido cancelados en los trayectos de ida y vuelta. A pesar de los inconvenientes, el 97% de los pasajeros ya han sido reubicados en otros vuelos y medios alternativos. Tan solo el 3% restante ha preferido el reembolso o un cambio de fecha. Para este domingo, Iberia Express tenía planeados 101 vuelos, de los que solo terminarán despegando 95 de ellos. Ante la dificultad de las jornadas, la compañía ha establecido planes de ayudas flexibles para todos aquellos viajeros que tengan un billete hasta el día 6 de septiembre, la fecha en la que finalizará la huelga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Está a punto de arrancar la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España, Miguel Aguilar.
Y no es una etapa normal, es la etapa reina de la Vuelta a España. Cuéntanos, Kike Iglesias.
De hecho, ya rueda la etapa en tramo neutralizado, evidentemente, por las abarrotadas calles de Martos en Jaén. Nos vamos camino de Sierra Nevada, 150 kilómetros muy montañosos, sobre todo en los 60 últimos, ya en la provincia, evidentemente, de Granada. Defiende el maillot rojo de líder Renko Evenepoel, después de un buen día de Roglic, como el que tuvo ayer, en el día en el que Pascual Montparler, el seleccionador nacional, ha confirmado a COPE que, salvo milagro, Alejandro Valverde no va a participar en su último Mundial en ruta.
Todo esto en un día donde también tenemos tercera jornada del Eurobasket, España-Bélgica, a las 4 y cuarto. En motor, el Gran Premio de San Marino de MotoGP arranca a las 2. Ha terminado ya Moto2 con podio español. Alonso López ha ganado su primera carrera. Y a las 3 de la tarde, Gran Premio de Fórmula 1 en Países Bajos, Carlos Miquel. El Gran Premio de Países Bajos, donde va a salir Carlos Sainz tercero. Y no olvidemos que en menos de una hora arranca la jornada de domingo de la Liga. Desde las 2 de la tarde, Osasuna Rayo, 4 y cuarto, Athletic Club Español, Villarreal Elche a las 6 y media y a las 9 de la noche, Valencia Getafe.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos escuchamos ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2 y también para la línea editorial. Y aquí continuamos en la hora más trepidante de fin de semana, la última.
Si al caminar no mira el suelo por si el traspiés, si no van al cielo los ojos lindos que vi llover, tropezaré, podré caer o retirar de mi andar la piedra de un puntapié. Si al caminar no mira el cielo queriendo ver, si no van al suelo como las lágrimas al caer, alcanzaré casi el Edén o toparé con aquella piedra que no supe ver. Caminaré cabeza alta y a los ojos miraré.
En fin de semana de COPE hemos arrancado nueva temporada y no queremos hacerlo sin recordar este dato. A día de hoy, más de 23.000 niños viven en residencias de menores en nuestro país, que no constituye, aunque es una solución buena cuando no hay otra cosa, pero no constituye el ideal. Y afortunadamente hay familias dispuestas a acogerlos durante un tiempo en sus casas. Hay ahora la posibilidad de abrir la casa para que estos niños vengan al hogar. Vamos a hablar de familias de acogida, de refugios temporales para los más pequeños que en algunos casos apenas han podido experimentar lo que es un hogar y la vida familiar. Importante matiz. Durante el tiempo de acogida, los pequeños siguen en contacto con su familia de origen. Vamos a conocer la labor tan importante que desempeñan estas familias y lo hacemos con doña Teresa Díaz, directora del Centro de Estudios del Menor de CEU San Pablo y vicepresidenta de la Asociación Familias para la Acogida. Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por abrirnos vuestro altavoz.
Buen momento, además, al principio de curso. ¿Hay cultura de acoger en España, Teresa?
Pues no hay toda la que debería haber, puesto que tenemos todos esos niños que has dicho dentro de las residencias. Luego, no hay suficiente cultura de acogimiento. Pero hay muchas familias con un gran deseo. Se ha puesto de manifiesto con toda la crisis de Ucrania. Muchísimas familias se han movilizado y eso ha puesto de manifiesto que si se da a conocer la necesidad y se explica todo lo bonito que puede ser comprometerse en un paso así, hay familias. Lo que pasa que tenemos que ir a su encuentro, buscarlas y gozar de momentos como estos que nos dais para contar qué es acoger.
¿Qué diferencia hay entre la acogida y la adopción de un niño o de una niña?
Pues claro, una adopción es el niño se convierte en hijo tuyo a todos los efectos, mientras que en un acogimiento el niño tiene una familia. No es que no tenga una familia, sino que esta familia, por circunstancias de la vida, no le puede cuidar y necesita, para mientras eso se soluciona, o para toda la vida, porque a lo mejor sus papás nunca van a poder ocuparse de ellos, necesita una familia en la que poder crecer y vivir. Pero en el acogimiento siempre hay relación con la familia de origen del niño. Uh-huh. Hay visitas, hay contactos, y por tanto tiene que haber unas familias dispuestas a acoger con el niño, acoger también toda su historia, que es parte absolutamente esencial de su vida. Eso es lo propio del acogimiento y también es la belleza del acogimiento, porque no abres tu casa solo a una familia, a un niño, la abres en cierto modo también a toda su historia, a toda su familia, ¿no? Entonces, pues en mi caso, por ejemplo, la familia se ha ampliado no solo con el crío que tenemos acogido, sino con una relación con su padre, con su abuela, con su madre, y están todos ahí y está bien que estén todos ahí, él los necesita, ¿no?
Claro, a veces la gente se echa para atrás porque efectivamente la adopción parece una fórmula muy similar a la de la paternidad o la maternidad tradicionales y en cambio la acogida tiene que incorporar la disposición a desprenderte de ese hijo o de esa chica a lo largo del tiempo. Esto es una concepción diferente.
Sí, pero yo creo que ahí nos engañamos todos un poquito porque todos sabemos los que tenemos también hijos, con perdón de la expresión, biológicos, que también ellos se van, todos los hijos se van, ¿no? Entonces, es una forma que también tú aprendes que los hijos no son tuyos, ni siquiera los que has parido tú, ¿no? Que los tienes que dejar volar. Y bueno, pues ciertamente los niños igual no van a estar siempre en tu casa, aunque por desgracia hay muy pocas reunificaciones, muy pocos niños logran volver a sus familias de origen, porque falta posibilidad de trabajar con estas familias de origen. pero yo creo que esto forma parte del atractivo. El acogimiento es muy atractivo también por eso, porque puedes dar una posibilidad de camino a unos niños que efectivamente necesitan un apoyo, necesitan un hogar, porque si no estarían viviendo en residencias, como estás tú diciendo ahora, ¿no? Mm. O sea, en España tenemos muchísimos niños y solo en Madrid, fijaos, solo en Madrid hay 1.300 niños creciendo en residencias. Mm. A pesar de que la ley, en el 2015 ya la ley ha avanzado más todavía y obliga a priorizar que los niños crezcan en familias y no en residencias. Pero efectivamente es una medida muy desconocida, siendo como es un bien muy grande para todas las partes.
Sí.
Yo hablo aquí un poco en nombre de una asociación de acogedores, de Familias para la Acogida, que está en todo el territorio nacional, y esta asociación, junto con otra en Madrid, la asociación Adam Camp, y luego la asociación nacional que nos aglutina a todos, que se llama ASEAF, Asociación Estatal del Acogimiento Familiar, estamos comprometidos ahora mismo en la búsqueda de familia para 52 niños, 52 niños concretos, ¿no?, con su carita y su historia, que han pedido expresamente, son niños entre 7 y 16 años, 52 niños que en Madrid querrían, así lo han expresado, poder pasar este curso en una familia.
Mm.
Y creemos que esta ocasión, este programa piloto que hace 2 años empezó al hilo de, con ocasión de la pandemia, empezamos a hacer este experimento que ha salido fenomenal. Salieron el primer año 14 niños, este segundo año ya hemos cambiado el nombre al programa y ya no se llama Familia SOS COVID como se llamó en el inicio, sino un curso en familia. 22 niños han pasado felizmente el curso en una familia. Queríamos un poco, gracias a vuestro altavoz, contar lo fácil que puede ser para una familia dar este paso de acercamiento al acogimiento, que consiste en un curso.
Si te parece, familias... vamos, tengo aquí un mensaje que nos ha mandado Lola, una mujer soltera de 51 años que vuelve a coger este curso a un niño de 12 con el que convivió el año pasado.
Él llevaba 3 años viviendo en una residencia, vive allí con sus hermanos y tiene una buena relación con su madre. Este curso ha sido una bellísima experiencia para el niño y para mí. Yo tenía, por supuesto, miedo pensando en que era un niño de una edad que yo, bueno, no había manejado, no tengo adolescentes en casa, ¿no? Le he visto evolucionar a él en alegría, en confianza en sí mismo. Hay una cuestión que yo quería decir y es que creo que todos los perfiles asustan y luego las personas no. Lo fundamental es eso de ser acogedor. Ni siquiera diría ser madre o padre acogedor. Lo estoy acompañando y lo estoy educando al mismo tiempo que él me está acompañando y educando a mí también en este tiempo. Que se puede, es divertido y creo que nos renueva la forma de vida a cualquiera que recibamos a un niño así en nuestra casa.
Qué interesante, ¿eh? ¿Quién puede postularse para acoger a estos niños, Teresa? ¿Cualquier familia?
Cualquier familia puede encontrar su forma de participar, porque además de poder llevar a casa a un niño de estos 52 que nos lo están pidiendo, si hay alguien que piensa, pues yo no podría hacer eso, bueno, pues también necesitamos muchas otras ayudas. Por ejemplo, necesitamos ayudas para difundir. Si tú en tu colegio puedes montar una mesa en el patio, te dejan difundir en el APA, tienes amigos allí, nos puedes ayudar a difundir en tu colegio, en tu club deportivo, en tu pueblo, en tu comunidad de vecinos, por favor, llámanos, porque necesitamos ayuda para difundir. Daos cuenta que esta difusión la estamos haciendo en colaboración con la Comunidad de Madrid, pero la estamos haciendo las asociaciones de familias. Entonces, no nos llegan las manos, necesitamos el apoyo de la sociedad. Hmm. Así que cualquiera, no solo para acoger en su casa a un niño, sino, por ejemplo, hemos tenido este invierno pasado a un amigo, Jorge, que ha hecho de chofer de una niña que vivía en un pueblín y tenía que ir a otro, a su colegio, porque nosotros a los niños en este programa no los cambiamos de colegio, continúan en su cole y la familia ha de llevarlos a su cole, porque es por un curso escolar. Pues también, si tú, por ejemplo, puedes hacer una ayuda de este tipo, o decir, pues yo podría cuidarlos, pero no llevármelo, pero puedo hacer de canguro, o puedo dar apoyo, como os digo, difundiendo, no te descartes. Necesitamos ayudas de muchas modalidades, sobre todo familias, es verdad, que se lleven a estos 52 niños a formar parte de su hogar. pero que nadie descarte poder ayudar, porque da mucho trabajo y hay muchas cosas en las que colaborar.
¿Por qué está un niño? ¿Cuáles son las historias de estos niños, Teresa? ¿Por qué está un niño en una residencia de menores?
Pues, por ejemplo, puede ser una mamá que ha llegado aquí viniendo de un país de origen, se le ha complicado todo mucho laboralmente, ha vivido un desahucio, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues los servicios sociales han visto que los niños no tenían la suficiente estabilidad y bienestar en el lugar donde están y han estimado que necesitaban un apoyo. Una enfermedad mental que impide que estos padres puedan cuidar de sus hijos permanentemente, pero los padres los quieren y los van a visitar semanalmente. Un embarazo muy temprano, ¿no? Familias que con 15 años, en vez de poder haber podido abortar a su criatura, pues han decidido tenerlo, pero luego no tienen la coyuntura que les permita cuidarlo. Hay muchas historias que además muchas son dramáticas, pero también son muy bonitas, muy humanas, ¿no? De familias que necesitan un empujón, o algunos que nunca van a poder ocuparse, penas de cárcel, problemas con drogas, o desestructuración familiar en general, situaciones de violencia.
Oye, y si alguna familia que nos está oyendo, en el caso concreto de este programa para este curso, quisiera animarse, pero no tiene muchos recursos económicos, ¿hay algún tipo de apoyo estatal o de recurso económico?
Claro, sí, lo hay. Por ejemplo, los niños que forman parte del programa Un Curso en Familia, todos los gastos de los niños se encarga la Comunidad de Madrid, porque es un programa anual, de forma que ni colegio, ni ropa, ni gastos de dentista, ni de óptica, todo eso se ocupa la Comunidad de Madrid, el sistema residencial en el que el niño estaba. De todas maneras, estamos hablando de este programa que es para que el niño esté desde ahora, septiembre, hasta junio. Este es el programa Un Curso en Familia, para el que necesitamos familias dispuestas a acoger niños entre 7 y 16 años. Tenemos que sacar a estos 52 niños. Todos los que lo han hecho han quedado contentísimos y animamos a la sociedad. Le estamos proponiendo a las familias un bien, una aventura muy bonita. Acoger es un bien precioso.
Pues ahí tenéis esta posibilidad. El que nos oiga y quiera ponerse en contacto con familias para la acogida o informarse sobre esta posibilidad de este curso en familia, ¿dónde puede acudir?
Sí, vamos a ver, puede escribir a aseaf@aseaf.org o bien a familias-acogida.es, que es la web de Familias para la Acogida. Ahí encuentra un email. Por tanto, ASEAF, o bien Familias para la Acogida, o bien ADANCAM, ADAMCAM, ADANCAM, o llamando a dos móviles, que os dejo en antena, si me permites.
Sí, aunque 60, es mejor meterse en la web de Familias para la Acogida, pero dime los números.
Sí, y a la de ASEAF, por favor. Los números son 60-6304-647, el de ASEAF, o bien Familias para la Acogida, 622-458-775. Y todo el mundo puede dirigirse también a sus comunidades autónomas correspondientes, a la Consejería de Familia de tu comunidad autónoma, donde preguntando por el acogimiento, o bien en el curso en familia. El curso en familia es solo para la Comunidad de Madrid, pero todas las comunidades autónomas tienen un servicio para el acogimiento familiar donde están deseando que las familias llamen y seguro que cualquier familia puede encontrar su forma de participar.
Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la Asociación Familias para la Acogida, Teresa Díaz. Un abrazo muy fuerte y que encontremos
otro
espacio
para
esos 52 chavales.
Muy bien. Muchas gracias, Cristina.
¡Cuántas amigas! Porque ya ha entrado por la puerta Soledad Mayol. ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días! ¡Uy, qué alegría volver!
¡Qué alegría, qué morena estás!
¡Y tú, qué guapa!
Y también tenemos a Elsa González, a la maestra de periodistas. ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina y Sole Mayol. ¡Qué alegría!
Todavía pillamos a Elsa por ahí dando vueltas por el mundo, pero en breve llegará a los estudios centrales.
Sí, todavía estoy, mira, en los picos de Europa, en Cisterna.
¡Oh,
ayer,
qué gloria!
Además, presenciando la lucha leonesa femenina Bueno, de verdad, este
¿qué
este
es
verano,
eso? ¿Lucha leonesa femenina? Pues,
lucha leonesa femenina. La verdad es que yo solo lo había visto de forma masculina y hacía muchos años, pero es que ahora concita un interés enorme. Ahora, hay una desigualdad que hay que exponer. Fíjate, lo que pueden percibir quienes luchan en un corro normal de un fin de semana, los hombres 250 euros, las jóvenes, las mujeres 90 euros.
¿Hoy?
No lo entiendo.
Hoy, por
no
favor.
Lo entiendo.
Bueno, no lo entiendes, no lo pero es así la vida, parece ser.
Madre
desde
mía.
Hace muchos
bueno,
años.
Hay que hay que denunciarlo. Y de verdad es un deporte que es un placer presenciarlo, ¿eh?
Anda. Fíjate, en mi vida lo había oído
yo
mencionar,
tampoco,
¿eh?
No
qué cosas
hacía.
Las que aprendo en fin de
bueno,
semana.
Bueno, este
lucha
año
leonesa.
He ido a ver las ovejas trashumantes. La verdad es que ha sido un verano muy aprovechado.
Hoy nos viene Elsa González en su sección de recuperación de los personajes importantes de nuestra historia, la sección ¿Qué fue noticia la semana que viene? A hablarnos de una escritora, vamos a ver, que es que yo ni he oído mencionar, que me da una vergüenza que me muero, Luisa María Linares. ¿Te suena a ti, Sole?
Me suena, pero muy de lejos. La verdad es que
pues a mí
me
ni
interesa
siquiera
mucho
me
lo
suena.
Que va a contar.
¿Por qué la has elegido, Elsa?
Bueno, es que me parece que es una mujer injustamente olvidada y poco valorada, porque tiene una pluma muy interesante y porque 23 de sus novelas, y escribió solo 28, fueron llevadas al cine. O sea, el cine se interesó, alguna de ellas, ahora lo contaré, dirigida por Carlo Ponti en Italia, en Francia, traducidas a casi todos los idiomas europeos, triunfó en Hispanoamérica, y la verdad es que a partir de los años 70 cayó completamente en el olvido. Así que para estas generaciones, para mí también, era una mujer con muy poquita repercusión y no debemos de hacerlo.
Fíjate, no sé si hablamos de veintitantas novelas, que es increíble, ¿eh? Luisa María Linares, bueno, cuéntanos dónde nació, quién era, etcétera.
Pues el 7 de septiembre de 1915 nace en Madrid Luisa María Linares Becerra. Su padre es escritor, es periodista, colabora también en varios periódicos, tiene una hermana, Concha, que también se va a convertir en escritora. Luisa Linares estudia el bachillerato en la escuela francesa, es un idioma que también va a emplear como dramaturga. Pronto interrumpe sus estudios porque, fíjate, a los 15 años se enamora de un oficial de la Marina. Se casa cuando apenas cumple los 18, pero poco antes de cumplir los 21 se queda viuda. Justo al estallar la guerra civil, su marido muere en un levantamiento de marineros en un barco en alta mar. Luisa Linares, viuda, 20 años, dos niñas, no volverá a casarse y tiene que empezar a trabajar para sacar adelante a su familia. Empieza a escribir relatos para una revista y publica su primer libro, En poder de Barba Azul. Publica la editorial Juventud, que va a publicar todas sus obras. Este libro lo publica antes de finalizar incluso la Guerra Civil. Casi a continuación compran los derechos cinematográficos de este libro para España, para Italia y para Alemania. Su segunda novela, Un marido a precio fijo, también se adapta al cine, consigue el Premio Nacional de Cinematografía. Estamos en 1942. Al año siguiente, su nuevo libro, 12 lunas de miel, consigue también el Premio Nacional. Nuestra protagonista publicará, como os decía, 28 novelas y 4 antologías de narrativa. Sus libros son grandes aventuras románticas. Desechó ella el título de novela rosa porque le parecía que devaluaba la categoría de los textos, porque esa escritura está muy elaborada, son diálogos y argumentos, la verdad es que muy trabajados, muy rematados.
¿Cuál sería su obra más conocida? A ver si me suena a mí algo de esto, porque es que es increíble, Luisa Linares.
Sí, la verdad es que cada día tiene un secreto, mi novio el emperador... dos en varios libros. La verdad es
nada,
que a mí
que no lo conozco.
Ninguno de ellos me suena, pero fíjate, todos han conseguido elevados premios, o sea, premios importantes, nacionales, se llevan al cine, algunos con actores importantes. Fíjate, en 1944, Mi marido y yo, es uno de sus libros, que es Rueda aquí en España, y sabes quién lo protagoniza, un jovencísimo Fernando Fernán Gómez, y tiene mucho éxito de crítica y público. Ajá. 10 años después, la Universal Film norteamericana elige entre más de 1,000 libros que le ofrecen para rodar una película en España, y eligen Mi novio el emperador, que es de ella, de Luisa Linares, y es una de las más leídas en España. La verdad es que la editorial consigue todos sus beneficios prácticamente de esta escritora, y es traducida, ya te digo, en casi todos los países cercanos y en Hispanoamérica. Sus textos no son políticos, la verdad es que no están exentos de profundidad, de mucha aventura, como te decía, romanticismo. Su obra, por ejemplo, Cada día tiene un secreto, es seleccionada por el Club del Libro Vienés, en Austria, como la obra más vendida en 1961. Se rueda en Francia. Carlo Ponti, ya saben, el marido de Sofía Loren, lleva al cine Cómo casarse con un primer ministro. También
ya te suena a ti, Soledad.
Esto me suena bastante más, ¿eh?
Así, fíjate, a mí no.
Mi marido y yo también me suena.
Sí. Sí, para mí era muy desconocida. Bueno, 23 novelas de Luisa Linares son adaptadas al cine. En la última se guioniza como comedia y se titula A ver a ti si Sole te resulta conocida. Imposible para una solterona. Y ¿sabes quién la protagoniza? Lina Morgan y Juan Luis Galiardo.
Anda.
Los dos.
Bueno, o sea, será una buena comedia, claro.
Claro, la calidad de sus obras, la riqueza de situaciones, la aleja de autores de obras que pueden considerarse menores, de esas otras novelas rosa, pero que se producían en masa. Y ella tiene una producción, como vemos, muy recortada. Siempre se referirá a uno de sus libros, Mi enemigo y yo, como su obra predilecta, porque la escribe en el invierno de 1936 a la memoria de su marido. Bueno, Luisa Linares Becerra muere a los 71 años, en 1986. Es una autora, pues eso, que aleja al lector de esa vida cotidiana de la posguerra, textos, como te digo, sin ningún matiz político, pero muy cuidados y con una producción, pues eso, limitada. Es una mujer que vivió de su vocación literaria en tiempos poco propicios para ello y con éxito de público. Y bueno, pues eso, como vemos y comprobamos, que se ha deslizado hacia el olvido público para todos nosotros, para toda la sociedad.
Fíjate, Luisa Linares, yo estoy contigo, Luisa Linares Becerra. Muy probablemente hay que decir, si un varón hubiese sido tan feraz en una producción de guiones, de origen de películas de Carlo Ponti, de novelas universalmente vendidas, no habría pasado tan absolutamente desapercibido. Es que fíjate, es que hablamos de veintitantas creaciones y de ámbito mundial y relativamente reciente.
Eso es la novela más vendida en 1961, o sea, de una española, fíjate, y una mujer.
Pues ahí queda esta recolección de la memoria de Luisa Linares Becerra, que una vez más nos hace aprender sobre nuestra propia cultura, Elsa González.
Pues gracias, Elsa, oye, porque a lo mejor hay que empezar a leer algunas cosas, sobre todo de teatro, que hay muy poquita gente, sobre todo mujeres, que escriban, y sobre todo comedia. Ya, mira, vamos a buscarlo, porque lo mismo
encuentras ahí algo para tu filón, efectivamente. Elsa González, que te esperamos aquí. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Un abrazo, que tengáis un curso exitoso, de verdad, ¿eh?
Un abrazo, Elsa.
Un beso, disfruta.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La vida sin amor, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'.
Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero yo digo que cualquier consuelo es bueno cuando hace falta. Y si resulta que a ti te cuesta mucho madrugar, o te cuesta mucho el tráfico otra vez de la ciudad, o te cuesta la rutina y le cuesta a todo el mundo, pues oye, qué consuelo. Por eso vamos a hablar en esta nuestra última media hora, ¿verdad, Paulete, Diego González, de lo que nos cuesta de la vuelta?
Ay.
Sole Mayol, ¿qué te cuesta el volver de vacaciones?
Bueno, me cuesta un poco poner el cerebro en su sitio, en su sitio, porque claro, tú estás aquí y dices, bueno, yo ya tengo que empezar a trabajar, tengo que ir a este sitio, tengo que ir al otro, pero el cerebro está de vacaciones.
El cerebro no está, estoy contigo.
No sabes dónde están las cosas, te vas a poner algo y no te cabe, no. Son muchas cosas que de pronto dices, bueno, tranquila, poco a poco.
Cuesta engancharse a la rutina, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, además es que por lo visto, bueno, yo estaba leyendo que hay que descansar para después, o sea, de haber descansado. Porque es una, pues una incongruencia.
Una más.
Como otra cualquiera.
Descanso, pues, no sé,
porque me resulta que no tienes la cabeza donde tienes que tenerla y estás en un desorden total y donde tenías las cosas no las encuentras. O sea hay una cosa y adaptarte a eso, pues parece ser que da pues muy mal rollo a muchísima gente.
Sobre todo yo creo que hay que recomendar, que lo decía también no sé quién en el programa hoy, paciencia, ¿no? Quiero decir, que vas a tardar más. ¿Vas a tardar más en hacer cosas muy cotidianas?
Uh-huh,
a la ordenatriz lo decía, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cosas curiosas. Este fin de semana, en la oscuridad, cuando sonaba el despertador en la noche, yo había colocado el día anterior 3 ropas distintas en los sillones, porque no... A ver si me entendéis, en invierno yo sé lo que me voy a poner al día siguiente, pero ahora mismo digo, ¿y si hace frío cuando salga?
Uh-huh.
¿Y si no me lo siento para llevar tacones? ¿Y si de tres ropas diferentes? Y luego las elegía según me despertaba. Hay que ser más lentos.
Uh-huh. Efectivamente, a lo mejor es lo que tú dices, ser más comprensivos. Y decir, ahora pasamos de 0 a 100. Pasamos de estar tirado, sin hora. Decía Diego, he conseguido, creo que lo decías tú, estar... sin saber ni qué día era, si era lunes, si era jueves.
Sí, pero eso solo fue en vacaciones.
Yo también.
Claro. Pues claro. Ahora pon la etiqueta cada día, la hora. Exacto. Y todo.
Exacto. Es que te has preocupado, pues, ay, me han picado los mosquitos, qué calor hace, o yo qué pingo me pongo, pues un pingo que te pongas por encima para no tener calor, porque
por encima
ha sido por encima por el calorazo que ha hecho. Y por supuesto, tacones ni loca. Las chanclas, el pingo y sin peinar.
Claro.
Con la cara lavada, claro. Y recién sin peinar.
Y ahora peínate, píntate, que yo he sacado los utensilios de pintarme y digo, ¿pero para qué servirá todo esto? Porque es que hay todo tipo de cosas.
Y otra cosa, y mírate al espejo.
Efectivamente.
O no te
tienes
mires.
Que enfrentar a eso. Y digo, ¡ay, pa!
Esta soy yo.
Pues que normalmente algún kilillo más hay, por eso, porque...
Sí, ya lo comentaba antes la doctora Candela.
Muchas cosas
paciencia,
que...
paciencia.
Exacto. Por cierto, decir, Sole, ¿qué color traes?
Ay, sí, yo soy negrita, pero de naturaleza.
¿Qué color?
Pero qué bonito,
porque
¿verdad?
No, sí,
modelo levantino.
Exacto.
Trae este sol dorado de la playa.
Efectivamente.
Qué bonito.
Bueno, hay que decir que nuestro primer oyente, que ellos también han opinado, también es de Valencia, concretamente.
Lo que menos soporto después de todo este periodo vacacional es que volvemos todos a la ciudad y a las poblaciones. Poco sitio para aparcar. Y te vuelves medio tarumba para encontrar. Hasta incluso las... horas puntas de entrada y salida de las criaturas de los colegios. Se montan unos atascos entre primera, segunda y tercera fila que aparcan, que es inevitable no salir un poco cabreado. También, por supuesto, estos que se han ido de cierto pendoneo vacacional. Durante una semana te lo cuentan 10 veces, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Llega un momento que le digo, oye, que me lo contas ya 7 veces, tío, 3 días, déjame, no me pegue tanto la paliza. Pero bueno, hay que soportarlos. Un abrazo y feliz programa, Cristina, de equipo y Solel.
Gracias,
me
gracias.
Me encanta cómo hablan los valencianos.
Este que cuenta, ¿no? Es que estuve en las Landas francesas. Y hay que ver la temperatura del agua en las Landas francesas. Y el clima, ¿eh? En las Landas, me llevo todo.
Y relaciona cualquier cuestión que estés tratando con esas vacaciones. No, pues en las Landas francesas teníamos no sé qué. No, pues en las Landas francesas desayunaba un frío.
Pues vuélvete,
pues nada, cómprate la baguette. No, pero tenía razón este señor cuando hablaba de esos atascos, ya sea en hora punta o a la salida de los colegios. Es lo que te supone esos atascos a ti en pérdida de tiempo. Porque lo que yo tardaba en ir de casa al trabajo este verano, que eran 15, 20 minutos en el autobús como máximo, ahora son 40.
Claro.
Olo. De todas maneras, estamos acostumbrados a otro tipo de atascos, porque no sé si vosotros, pero yo lo que he visto es que estaba en todos los sitios a tope, que te ibas a un restaurante y había cola, y había otro restaurante y también había, y si no habías cogido una reserva antes, la cosa era difícil, lo de que te pudieran dar de comer en algún sitio si no lo tenías previsto de un día o dos antes. O sea que la verdad es que no sé si estábamos por encima de nuestras posibilidades, como dicen por ahí, pero es que ha sido una locura.
Ha sido petarlo, ha sido petarlo. En España, desde Cádiz, pasando a Fuenterrabía, desde Galicia hasta Huelva, en Murcia, estaba todo lleno. ¡Qué barbaridad!
Estaba todo a reventar.
Todo a reventar.
Bueno, hay algunas cosas que son sagradas.
Hola, buenos días. Lo peor que llevo del final de las vacaciones, no poder echarme la siesta. Sinceramente,
ay,
eso
sí,
es lo que peor.
Es verdad.
Sí, pero vamos, no puedo estar
sí,
más de acuerdo.
Yo
también.
No puedo estar
yo
más de acuerdo.
También.
Bueno, será por el trabajo.
Claro, sí, imagínate, hombre, claro. No tiene de lunes a viernes. Bueno, nosotros nuestro horario especial, sí. Pero oye, esa siesta de media hora, una hora, dos horas.
O dos.
Tú no sé.
¡Hala, ya!
Nada, yo soy ya consumidora crónica en dos días de todo el té y todo el café que hay en Madrid.
Pero si es que es buenísimo echarse la siesta. Tendrían que hacer los horarios de manera que tú llegaras a tu casa y aunque fuera a las 4 de la tarde, porque tú has comido a las 3:30 o las 4, lo que sea, te puedas echar media horita.
Exacto.
Porque sí, porque necesitamos descansar ese rato para
pues
que...
Pues nada, hija, eso es del siglo XIX.
Poder habilitar.
Como lo digas, te miran muy mal.
Pues no, poder habilitar en las oficinas un espacio así pequeñito como hacen en Japón, ¿no? Que te ponen
mira, una... podemos hablar con Javier. Si es, mira, aquí en este estudio hay aquí una curva que aquí bien daría para un pequeño nido.
Exacto.
Una así, colchoneta de esas que sí. Se recogen.
Yo sí. lo veo.
Un inflable, por ejemplo.
Otros que se quejan un poco más de lo mismo.
Pues la verdad es que odio un poquito cuando la gente vuelve de vacaciones y te cuenta las vacaciones que ha tenido, lo bien que se lo han pasado, que no hacen nada más que enseñarte fotos y todo ese rollo. Y es que no me gusta nada. Me parece aburridísimo. Donde han comido estupendamente, los monumentos que han visto, pues todo eso. Que no me gusta nada.
¿Qué no?
Y te manda los vídeos.
¡Que no te
largos!
Y no te importa.
Te dejas sin tú. Datos en el
yo
teléfono.
Yo vídeos ya no. O sea, no. Yo el vídeo no. Por favor, no.
Una fotito, o sea, si acaso.
A no ser que sea un vídeo que dices, mira, escalé yo la Torre Eiffel a pulso, que dices, venga, va, eso merece
claro,
la pena.
O maté un oso blanco en un cuerpo a cuerpo en Laponia, ¿vale? Pero
sí, yo tengo algún amigo que algún verano me ha intentado enseñar, llevarme a su casa a enseñarme sus vacaciones en la tele. ¿En qué momento crees que quedo contigo para que me enseñes un vídeo que has hecho o un montaje de tus vacaciones?
Hay que comprender que lo que nosotros llenamos de emoción, una foto, un vídeo, al otro le importa un bledo.
Exacto.
O sea, no.
Luego hay otras, no sé si os habrá pasado a vosotros, tengo algunas amigas que luego no lo cuentan por ahí y no lo dirían aquí, pero dicen, estaba hasta las narices de las vacaciones, ya no aguantaba a mi marido, lo estoy deseando que los niños se vayan al colegio, porque sí, todo muy bonito, pero también hay que hacer a veces la comida, cuando estás en una casa, por ejemplo, alquilada, bueno, claro, que no tienes las...
Oye, en verano se curra mucho.
Se curra mucho.
Yo he hecho 2.000 kilómetros con el coche, estoy hasta las narices de conducir.
Coche.
O sea, realmente.
Road trip.
Road trip, que tal, lo dejas por ahí.
Oye, sí, se curra mucho, es verdad.
Y hablando de curros, mira.
Bueno, lo que más me cuesta ahora es meterme, soy profesora, en el colegio con niños, porque el ruido que provocan, sus gritos y tal, pues ahora mismo durante el tiempo de descanso de las vacaciones, pues era estupendo, no había ese, bueno, te ibas a una playa, a lo mejor había críos, pero tú te vas a una esquinita o te vas a una playa más vacía o vas por el campo... Pero es que ahora es oír otra vez esos chillidos, esos gritos, ese sin parar. Bueno, pues sí, eso la verdad es que me cuesta un poco.
¡Qué duro!
Me siento muy identificado con esta señora cuando dice que se va a la esquina de la playa.
Te imaginas en la playa, ¿no? Tú ahí te aíslas.
Cuando voy de vacaciones pregunto a la zona, a los señores del lugar, a los vecinos, y les digo, ¿qué playa es la menos concurrida?
Claro. Fíjate.
Esta que tiene muchas rocas, a esa.
A la esquina.
Yo, sin embargo, lo que hago es ir muy tarde.
Sí.
Yo pongo la sombrilla en el agujero de los que se van a comer.
O sea, ¿a qué hora sueles bajar a mediodía?
Pues dos y algo. Cuando las dos
a la hora que dicen los dermatólogos que es mortal, que te hace un melanoma fijo.
¿Sí? Bueno, pero yo voy con un sombrero y de todo. Pero claro, cuando te metes en el mar, pues es ahí te da todo el sol.
Ahí sí.
Claro.
Pero me encanta esa hora porque es la hora en que no
se va la gente. Pero fíjate lo que decía esta profesora, qué interesante, lo que es vivir con un ruido constante de una clase de menores, de primaria o de secundaria. Sí. Tela esa vocación, ¿eh?
Chiridos.
Yo creo que la de los maestros es la vocación que condiciona diferencia más admiro.
Nada, una clase de relajación, una de estas de mindfulness. Aprender a respirar, silencio.
Sí, y poco pagada además.
Efectivo. Y valorada, y poco valorada, que dicen, estás ahí con cuatro lapiceros. Bueno, seguimos.
Cristina, yo los atascos. Mira,
es como
de casa y para hacer cualquier compra, madre mía, qué atascos, con lo bien que estábamos en agosto, pero bueno, hay que seguir.
Hay que seguir, no nos queda otra.
Tú no sabes el gusto que da cuando llegas a Madrid por la Nacional 1, o sea, por la 1, y llegas a la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, que suele haber un atasco monumental que llega hasta Castellana, y no encontrarte a nadie.
O las perimetrales de Barcelona. Sí, sí, sí. No, es que tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo eso.
Para venir aquí, muchas veces cojo la M30, el famoso túnel de la M30. Bueno, pues ayer ya por la mañana, a las 8:30 de la mañana, había lío. Lío, entendedme. Sí, es sí, que hace dos semanas... Es que estábamos dos coches. Y ayer ya veías las luces rojas de freno, veía, y decías...
Pues preparaos, preparaos esta que empieza ahora.
Y cuando llegas aquí al lado y ves la puerta de Alcalá, que es una foto... ¡Qué susto me da!
Pero eso lo tienes que explicar a la gente, porque la gente que está oyéndonos desde Huelva o desde Galicia ignora lo que estás contando.
Se siguen haciendo las fotos igual. Claro. Pues es que además queda muy bonita. Pero...
Pues que están limpiando, yo creo, la puerta
de Alcalá.
Y la han recubierto de un cartón gigantesco que la reproduce, de tal manera que los turistas se siguen haciendo la foto, pero esta vez con la foto de la puerta de Alcalá.
Es increíble.
Con las coches.
Pero es que está muy bien conseguida.
Está muy bien hecho, sí.
Nos pasó cuando volvimos de vacaciones, que íbamos a comer, y pasamos... Aquí pasa algo. ¿Esto qué han hecho con la puerta de Alcalá?
Pero... Bueno, vamos a saludar a Pepe Oneto, si os parece, a ver cómo se recupera él del verano. Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris, alegría, Sole, Paulete, Diego.
¿Cómo estás?
Querida gente, buenos días.
Buenos días.
Bien retornados, ¿eh?
Hombre, aquí estamos, firmes y prestos.
Y bien avenidos.
A mí me dice, ¿a ti qué tal las vacaciones, Pepe Oneto? ¿Y cuál ha sido tu destino? Verás, señores, es que yo estoy en el destino de vacaciones todo el año.
Todo el año. Claro, en el paraíso.
Ahora hace un rato he venido de la playa de Camposoto, está paseando por la orilla, y una auténtica maravilla, 25 grados, el agua estaba, la mar estaba como un plato. En fin, a un lujo de categoría.
¡Ay!
¡Qué maravilla! ¡Qué
envidia! ¡Qué envidia, fíjate! ¿Y no te has ido? ¿Te has quedado en casa?
Sí, bueno, he estado a caballo viendo a mis hijos en Torremolino, en Granada, y también fundamentalmente un puente que he establecido entre San Fernando, de aquí de Cádiz, y Marbella. He estado yendo y viniendo a Marbella con los amigos, allí haciendo el programa con nuestro común amigo José Antonio Gómez en Santa Clara Gol, que lo está haciendo en directo todos los días, y yo he ido de vez en cuando, y la verdad es que muy bien, muy contento. Vuelvo a repetir, no he ido a ningún lado porque yo estoy en el destino de la vacaciones.
No me extraña. ¿Y qué te cuesta a ti de la vuelta, o no hay vuelta puesto que permaneces allí?
¿Qué?
¿A ti te cuesta algo del volverte a incorporar
absolutamente
a la rutina?
Además, tú sabes que ya yo estoy en situación de jubilado, y para mí cualquier día del resto del año es unas vacaciones de categoría. Que por cierto, tengo que reivindicar yo y toda mi gente que está jubilado, las vacaciones, que no tenemos vacaciones, que nos han quitado las vacaciones a los jubilados, Cristina.
Pero por lo del inserso, dices.
Claro, por las vacaciones, que tenemos que tener vacaciones. Que
además,
no lo han quitado, ¿no?
Pero no te las han quitado.
Que es el chiste de la luna. Es que venimos de verano.
Estamos sin rutina y no estamos en lo que estamos. Bueno, hoy nos ha prometido Pepe Oneto algo bastante práctico para esta época del año. Fiambre de pollo casero.
Correcto. Porque tú sabes, ahora es cuando ya empezamos dando cuenta de que la barriguita la tenemos un poquito más pronunciada que otras veces y nos esforzamos, ¿no? Yo te puedo garantizar
que estamos como botijos, es que tenemos la barriguita un poco pronunciada.
Qué elegante es.
Lo hizo muy elegante, ¿verdad, Paulete?
Sí.
Bueno, es verdad que comiéndote un fiambre de pollo no va a adelgazar, no nos engañemos, pero si te comes un fiambre de pollo y otros patos adecuados, y lo acompaña con una actividad física como yo hago, y una sola comida al día, seguro que va a adelgazar. Mira, así lo hace nuestro común amigo Jaime Peñafiel, como nos contó en esa entrevista que le hiciste, y otra que me ha concedido a mí para Radio Cristina. Un saludo para Carmen y para Jaime. Pues una sola comida al día, ligerita, como esta que vamos a proponer dentro de breve segundo, y haciendo una actividad física diaria, simplemente una horita, tres cuartos de hora, como dice Carmen Candela, caminando a ritmo forzado, seguro que vamos a aligerar esa curvita que estaba diciendo antes.
Desfallecemos.
Así que hoy, como dice Cristina, vamos a hacer un plato muy sencillo, muy rico, un fiambre de pollo, ese que compran ustedes, que vende nuestro charcutero, ¿no? pero en esta ocasión lo vamos a hacer nosotros, Cris.
Bueno, tengo verdadera curiosidad.
Total y absolutamente
puede ser
natural.
Muy práctico.
Mira, muy rápidamente vamos a coger, vamos a decirle a nuestro carnicero correspondiente que nos dé un pollo entero, ¿no? Pero que nos lo dé, que nos lo venda deshuesado. El carnicero, como buen profesional que es, nos lo va a deshuesar perfectamente y vamos a tenerlo en perfectas condiciones para rellenarlo. Los huesos los vamos a reservar. Ya te diré por qué, Cris. Uh-huh. Ya tenemos el pollo deshuesado en casa, lo abrimos, vamos a ponerle una capita de un preparado que vamos a hacer con migas de pan y huevo batido. Lo untamos, lo sazonamos convenientemente, le ponemos
el pan y el huevo batido, ¿eso va dentro del bicho o por alrededor?
Hacemos una masa con huevo batido y migas de pan, o sea, más bien espesita, y lo vamos a untar en el interior del pollo que anteriormente nos han deshuesado, que ya lo tenemos en casa, ¿no? También le ponemos unas lonchitas de ternera, pero carne tiernecita, o bien babilla, cadera, muy finita, ¿no? Y encima también vamos a plantar unas lonchitas de jamón, aunque sea ibérico, no pasa nada, ¿eh?
Pero todo dentro del bicho.
Todo dentro del bicho. ¿Y ahora qué hacemos?
Esto va a adelgazar, ¿eh?
No, pero esto es muy ligerito, Solé. No, me
va cogiendo forma eso de la única comida al día.
Pero es que, vamos a ver, no empecé a buscarme la lengua, ¿eh? Que estos son elementos perfectamente compatibles con una dieta ligerita, ¿no? Pues como digo, vamos a coger un paño limpio, no el del polvo, ese no, este no van ustedes a coger para eso.
Este no es ni chiste de la una. Este no, de la tiene categoría. No nos interesa eso.
Aunque
no.
El paño esté limpio, Cris, efectivamente, yo siempre, ahora en serio, acostumbro darle un hervor, evidentemente, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Ese paño, además, hay unos paños especialmente destinados a este tipo de cocina, ¿no? Pues lo envolvemos perfectamente, hacemos una pieza cilíndrica con todo el pollo que hemos hecho, lo envolvemos, esa pieza cilíndrica lo envolvemos en el paño, lo atamos perfectamente y lo vamos a cocer. Por eso decía antes lo de los huesos, lo vamos a cocer con los huesos, una zanahoria, un puerro, apio, el nabo, sin tontería, lo del nabo, y vamos a llevarlo al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que veamos ya que la zanahoria esté tierna. Esto quiere decir que ya esa pieza cilíndrica a la que estábamos haciendo ya está en su punto. Lo sacamos, vamos a dejar que se enfríe lo suficiente y cuando esté frío lo quitamos el paño y se va a convertir en una pieza cilíndrica fiambre, lo cortamos y nos vamos a encontrar con esa sorpresa, ese jamoncito, ese filete de ternera que hemos puesto y está exquisito, pero todo ese líquido donde se ha cocido esa pieza cilíndrica con los huesos, con la zanahoria, con el apio, con el puerro, lo colamos y además, nos vamos a tomar una sopita de verdura que está de categoría. La sopa de verdura, o sea, un puñito de arroz o un poquillo de fideo. Y luego nos comemos ese fiambre de pollo casero cortado a rodajitos con una lonchita de tomate y un chorrito de aceite de oliva acompañado de una lechuguita. Y no me digan ustedes que esto no es un plato adecuado para aligerar esta curvita que antes dijimos, Cris.
Bueno, muy rico.
¿A que sí? Y ese es el fiambre, no tenemos que recurrir a los fiambres estos que hay, con todo mi respeto, que
sí,
hay que
con más, el que es importante, shope, pero el típico shope del bocata shope.
Lo ha dicho muy bien, el shope.
Pero a mí me apetece mucho esto que está diciendo Pepe, porque es una forma de garantizarte el origen del fiambre que comes en casa, y si ahora vas a empezar a comer mucho, la proteína de entre horas, o una cena ligera, puede ser riquísimo. Yo este bicho lo voy a hacer. Pues ¿le quitas la piel o se la dejas?
No, le vamos a dejar la piel, Cris, porque la piel le va a proporcionar ese puntito de grasa que luego va a contribuir a que la pieza se solidifique, esa pieza cilíndrica se ponga solidificada. No quiere decir que se ponga dura, porque Diego empieza a llorar.
Bueno, con las, ya lo dejamos aquí, llegados a este momento.
¿El cuello con cuello o sin cuello?
No, el cuello no, el cuello lo quitamos. Te ha salido muy bien lo del cuello. Yo digo pescuezo, que soy más alto que tú.
Querido Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de apertura. Hoy me voy a ir al final del programa un poco antes.
Sí,
porque tengo que dar las gracias a la gente que nos ha permitido entrar en su coche, en su casa, en este programa inaugural de la temporada 22-23, pero a la vez con un poco de pena en nuestro equipo, porque uno de nosotros se marcha al mundo, uno de los polluelos criados a los pechos de COPE, Miguel Soria, cambia de destino. Ha decidido, emprender en el ámbito del periodismo, pero en otra empresa, y lo perdemos como compañero momentáneamente. Tampoco lo perdemos, porque esto, como le digo yo, es un enjambre. La profesión esta es un nudito, y antes o después volveremos a trabajar juntos y encontrarnos. Pero realmente tenemos que dar las gracias por la compañía que hemos tenido durante estos años, no solamente nosotros, sino todos los otros equipos que han tenido su presencia, y desearle lo mejor, ¿no? Uh-huh. Que Miguel encuentre un futuro espléndido. Yo creo que así va a ser, porque con nosotros ha hecho un trabajo, sobre todo en las redes sociales y de conexión con los oyentes, brillante, y sin duda eso augura pues un futuro muy halagüeño. Así que Ole. Le mandamos nuestro abrazo desde aquí, y le pedimos que no nos olvide, ¿eh? A Miguel
Nunca.
Soria.
Nunca, por favor.
Y en la medida en que podamos, pues te seguiremos atendiendo toda la semana. Ya sabes, en cope.es, en fin de semana es nuestro espacio. Que sigas aquí, escuchando a los de Tiempo de Juego, a Carlos Herrera, a Espósito, a Pilar y a Fernando de Aro, a todos los demás. Y nosotros estaremos el sábado a las 10, las 9 en Canarias, a tu disposición. El programa lo ha hecho Marcia Ortega. Y hemos trabajado con ella Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete y Jesús García Arcilla. El control ha sido hoy de Natalia Escobar, a la que damos muchísimas gracias, y el central de Fernando Rodríguez. Y mando un abrazo a Pepe, que todavía nos está escuchando, y a Sole Mayor.
Pues muchas gracias.
Muy bienvenida.
Gracias.
Y Cristina López Schlichting te desea muy feliz semana y te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde. En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Con la beatificación de Juan Pablo I concluye una intensa semana en Roma. El Papa ha reunido a todos los cardenales para reflexionar sobre la nueva constitución que regula la Curia Vaticana, Predicate Evangelium, como claro signo de que la reforma que promueve no aspira a ser simplemente formal. El papel de los laicos o el estilo de misión que demanda hoy el mundo conectan con la gran puesta al día que significó el Concilio Vaticano II. Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, es un magnífico icono de esa nueva forma de presencia de la Iglesia que Juan Pablo II y Benedicto XVI llevaron después a todos los rincones del mundo, conectando el núcleo de la fe cristiana con todas y cada una de las grandes cuestiones humanas. Es la misma reforma que hoy alienta Francisco, promoviendo una Iglesia más sinodal o participativa, desde la misma lógica de fidelidad al Evangelio. Por eso era clave reunir a un colegio cardenalicio que cada vez más refleja la diversidad y universalidad católica. Igual que involucró activamente a las iglesias locales en el proceso de reformas, el Papa vuelve a contar con ellas en la fase de implementación y demuestra con los hechos que la Curia Romana está al servicio de las comunidades cristianas diseminadas por el mundo, conectada con sus retos y preocupaciones reales, no al margen, como en una torre de marfil. Este momento reclama un testimonio creíble de la fe, comenzando por el modo fraternal de vivir la pertenencia a la Iglesia.
Son las